Hola, buenos días. En el programa de hoy vamos a analizar una nueva forma o categoría de maltrato entre iguales en niños y adolescentes. Y en concreto nos vamos a centrar en el marco del acoso escolar o bullying. En realidad, la violencia escolar o bullying no es un problema nuevo en los centros educativos, ya que, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos tenemos referencias de estas situaciones de acoso pues prácticamente desde mediados de los años 90. De hecho, el término bullying, que ahora mismo lo estamos nosotros manejando en nuestras publicaciones en nuestras publicaciones nacionales, pues proviene del término, es un término anglosajón. Sin embargo, en España, refiriéndonos ya a nuestro país, la mayor repercusión del problema del acoso escolar tiene lugar pues prácticamente durante los años, durante el año 2000, 2004 y sobre todo a partir de la difusión de una serie de casos que ocurrieron en centros educativos. Y bueno, era una información a partir de la difusión de medios de comunicación sobre este problema. Bien, el informe del Defensor del Pueblo en el 2004 sobre violencia escolar ha detectado que las situaciones de abuso y violencia entre escolares se manifiestan en la mayor parte de los centros educativos, aproximadamente en el 50% de los centros, y en más de la mitad de los alumnos. Esto es según el informe del Defensor del Pueblo. Parece ser, según algunos datos, tienden a indicar que es uno de cada seis niños. De todas formas, estos datos luego los vamos a matizar con los dos invitados que tenemos aquí en el estudio. Además, ahondando en estas mismas cuestiones, algunos estudios recientes han confirmado que las situaciones de maltrato entre escolares se aprecian prácticamente en la totalidad de los centros educativos, es decir, que no sería privativo de los centros que están en zonas más desfavorecidas, sino que parece ser que incluso en colegios de niveles socioeconómicos elevados pues también están ocurriendo casos de este tipo. Entre el 25 y el 40% de los alumnos están implicados, los chicos más que las chicas, especialmente se asocia con los últimos cursos de primaria y los primeros cursos de secundaria. No obstante, sí que parece ser que los casos de acoso escolar disminuyen a medida que aumenta la edad. Y con frecuencia, desgraciadamente, el fenómeno de acoso escolar llega a ser conocido por padres y profesores demasiado tarde, es decir, cuando los casos son extremadamente graves. De hecho, hay un detalle que a mí me ha llamado la atención y es en cuanto al problema de la revelación por parte de los niños de las situaciones de acoso y que tienden a comunicar el problema sobre todo a sus amigos, excepto en las formas más graves, como pueden ser los casos de acoso sexual, que tienden a informar ya más a la familia y al profesorado, aunque a estos últimos en menor medida. Es un tema que luego vamos a analizar también en el coloquio, porque a mí me parece especialmente interesante. Así pues, un aspecto crucial para llevar a cabo ahora mismo de forma prioritaria consistiría en delimitar y conceptualizar el acoso escolar frente a otras situaciones pues más bien como de conflicto escolar, porque también parece que todo es acoso escolar. Entonces, yo creo que hay que delimitar una serie de requisitos para tipificar una situación como acoso. El acoso escolar se entiende como un conjunto de agresiones dirigidas contra un alumno por parte de otro alumno o de un grupo de alumnos y ocurre, obviamente, en los centros escolares, en los centros educativos. Para tipificar una situación como acoso escolar es necesario constatar tres requisitos, básicamente. Primero, que las agresiones deberán ser repetidas en el tiempo, es decir, no son agresiones ocasionales que se dirigen contra un niño particular en concreto. Por otra parte, y yo creo que aquí está una de las claves para definir o para delimitar un acoso escolar, que es el que exista un desequilibrio de poder o una relación asimétrica entre la víctima y los agresores. En el sentido de que el niño abusado tiene serias dificultades para defenderse de su agresor. Por ejemplo, pues a todos nos viene a la cabeza el típico matón, ¿no?, entre comillas, de los colegios. Y luego asociado con directamente con esta relación desigual En el acoso escolar debe predominar el carácter intimidatorio, es decir, que el acosado se sienta aterrorizado y a veces atemorizado. Las categorías de violencia escolar, los tipos de agresiones, pues son muy diversas. Por ejemplo, pueden ser agresiones físicas directas, por ejemplo, golpes, empujones, agresiones físicas indirectas, por ejemplo, los robos, las intimidaciones, etcétera, la exclusión social, el aislamiento del grupo, el ciberbullying, que ahora mismo es pues el recibir extorsiones y amenazas a través de la red y a través de los correos electrónicos, y ya pues en el caso más extremo, como decíamos antes, pues el acoso escolar, las agresiones verbales obscenas o tocamientos o incluso la violación. Por ejemplo, aquí que un tipo de acoso que es muy frecuente en Estados Unidos, que es la amenaza con armas, aquí parece ser que no, que apenas existe este tipo de problemas, ¿no? Pero bien, para todo lo que acabamos de comentar hasta el momento, pues lo vamos a tratar de matizar y especificar con dos grandes expertos que tenemos con nosotros, que son grandes expertos en el tema de infancia, adolescencia, en el campo de la violencia, y son Javier Urra y José Luis Pedreira. Javier Urra, pues bueno, todos conocemos su excelente labor como desempeñada como defensor del menor de la Comunidad de Madrid entre los años 1996 y 2001. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Sigo presentando a Javier Urra. Desempeñó el cargo de presidente de la Red Europea de Defensores del Menor. Es profesor del curso de posgrado en Psicopatología y Salud. Está aquí como profesor con nosotros en la UNED. Y en la actualidad pues es psicólogo de la Fiscalía del Menor del Tribunal Superior de Justicia. Es autor de numerosísimos libros, publicaciones, artículos. Entre ellos un libro que causó mucho impacto y es el denominado Pequeño Dictador. Y bueno, pues está colaborando y lleva colaborando desde hace mucho tiempo en diferentes programas de radio. Antes me comentaba que dirige un programa en Radio Exterior de España.
Exacto, Radio Nacional, que se llama Niños del Mundo.
Niños del Mundo.
Quisiera pedir disculpas a tus oyentes porque estoy muy enfriado, ¿no? Pero encantado de estar contigo, de estar con tus oyentes y de estar con un maestro como es el doctor José Luis Pedreira Massa.
Muchísimas gracias. José Luis Pedreira, el doctor Pedreira, es psiquiatra del Hospital Niño Jesús de Madrid. Es también profesor, forma parte también del cuadro de profesores del curso de posgrado en Psicopatología y Salud. Por lo tanto, también es compañero nuestro aquí en la UNED. Es un gran especialista en la psicopatología y tratamiento de niños y adolescentes, autor de numerosas publicaciones en este campo, también numerosas publicaciones en el campo concreto del bullying, y actualmente dirige un curso de posgrado online, que a mí me parece muy, muy interesante, sobre psicoterapias en la infancia y adolescencia. Buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estás, Paloma?
Pues muy bien, encantada de teneros aquí a los dos. Sí. Y si os parece, empezamos con el coloquio. Vamos a matizar algunas de las cuestiones que yo he apuntado en la introducción. Y la primera, me gustaría continuar con el tema de la cuestión epidemiológica, que bueno, pues que existen diversas fuentes, por ejemplo, el informe Cisneros, los estudios del Defensor del Pueblo, estudios de UNICEF, investigaciones sobre incidencia procedentes de diversas comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, Murcia, Andalucía. Y yo lo que he visto es que todos estos datos arrojan resultados no demasiado concurrentes en la misma dirección, o por lo menos, si no son contradictorios, por lo menos no son demasiado congruentes. E incluso, pues el informe Cisneros yo creo que daba tasas, desde mi punto de vista, un poco elevadas, ¿no?, excesivas, dentro de lo que es el acoso escolar.
Pues mira, Paloma, yo creo que esto es como la desviación típica. Todos los estudios han dado lo mismo, salvo uno, que es el de Cisneros. Es decir, cuando nosotros, Defensor del Menor, hicimos un estudio, dio el 3%, cuando lo ha hecho en Valencia, San Martín ha dado un 4%, cuando lo ha hecho el Defensor del Pueblo, que lo has mencionado, con UNICEF, ha dado un 3%, y el estudio de Iñaki Piñuel y Araceli Oñate, de Cisneros, yo no entro a criticar el estudio, que seguro que está bien hecho, depende de lo que se pregunte. Y entonces, si le preguntas a un niño, ¿te ha pegado otro compañero?, pues da un 23%, que me parece que es lo que daba, mientras el resto estamos en un 3%. Eso no es el acoso, tal y como tú lo has definido muy bien, ¿no?, de implosión, de continuidad, de diferencia. Todas las personas que nos han oído, que nos están escuchando, han recibido en el colegio alguna colleja o la han dado. Esto ha sido siempre así. lo que no hay es ese acoso, ese machaque, ese ridiculizar. Ese grupo de niñas que antes no conocíamos que dicen, por ejemplo, no le hablemos. Date la vuelta cada vez que te hable. Eso es un machaque psicológico continuo. Es verdad que este caso nació a raíz del caso Joaquín en Fuenterrabía y a partir de ahí hemos visto una realidad. Pero yo creo que el hecho es gravísimo, que los niños lo sufren terriblemente porque, Paloma, si tú o tus oyentes tienen un problema, pues tienen psicohistoria, tienen amigos, tienen sindicatos, tienen tantas cosas. Un niño no, un niño tiene al resto de los niños. Por lo tanto, yo diría, el hecho es grave en sí, en cada caso, pero la estadística hay que reducirla a su justo punto, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la disparidad a qué obedece, por ejemplo, desde tu punto de vista, José Luis? Por ejemplo, esa disparidad, aparte de lo que ha comentado Javier, ¿a qué
dos tipos de razones? Obedecer? Una es la metodología. Uh-huh. En epidemiología de los trastornos mentales, y sobre todo de la violencia, pues es muy exigente. Bien conoces, Paloma, que en estos momentos hacer un estudio epidemiológico es muy trabajoso porque se precisan dos fases. La primera es inespecífica, la segunda es más específica y, por lo tanto, es una metodología muy acrisolada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de los estudios? Que la mayoría de los estudios son de encuestación. Y entonces nos quedamos en la primera fase, pero además mezclando lo que sería screening con lo que sería delimitación. Eso peligrosamente nos daría muchos falsos positivos y también bastantes falsos negativos. Lo que pasa que dan más falsos positivos. Y el segundo grado es en qué ponemos la línea roja de caso no caso. Es decir, dónde ponemos los criterios de selección de inclusión y de exclusión. Yo creo que has matizado muy bien al principio el concepto. Es, uno, la continuidad. Dos, que no necesariamente tiene que ver con las agresiones físicas o las agresiones directas, que muchas veces son las indirectas. Y tres, es esa situación de menosprecio continuado y de escasa disponibilidad del poder para poderse defender. Yo creo que en estas situaciones del concepto delimitamos mucho y eliminamos mucho, y claro, lo que estamos quitando, las peleas de colegio, las faltas o las opiniones diversas que tienen los grupos de niños, etcétera. Todo eso lo quitamos. O la pelea simplemente por algo concreto, por una cosa concreta. Eso no entra dentro del acoso. El acoso es otra situación. Y esto es lo que no queda delimitado, por ejemplo, en el estudio Cisneros, que tiene una gran muestra, 25.000. Cuando si se hace un tamaño muestral con los datos de prevalencia que hubieran tenido, para toda España hubiera bastado con la décima parte. Es decir, es un gran dispendio de medios para obtener una información que probablemente con bastante menos, si se hubiera aquilatado mucho el concepto, se hubiera tenido los mismos resultados y se hubieran aproximado más a la media. Porque sí que es cierto que hay dispersión, pero suele estar entre aproximadamente el 3 y el 5%, incluso a nivel internacional. Es decir, los diversos que ha hecho Olbeus no pasan de ese 3 al 5%. Y en concreto, si luego vamos a los que ha habido en España, con la disminución que ha habido entre el 2004 y el 2006 del Defensor del Pueblo, es apenas 4 décimas lo que ha habido de disminución. Es decir, no es significativa la disminución. Sí que parece que hay una tendencia a la estabilización. Más que la disminución, yo diría que la tendencia es más estabilización, porque 4 décimas estadísticamente no tiene un impacto significativo.
Y luego yo creo que el oyente tiene que darse cuenta de una cosa. Si en un aula el 23% de la gente fuera víctima, casi no sería problema. Porque se agruparían, serían muchos. Claro. El problema es que hay dos o tres que machacan y uno que es la víctima, que es el que se lleva todo. Y es ese niño o niña que por las mañanas o los lunes no quiere ir al colegio, claro. Que sufre, que llora, que somatiza. Es que es esa realidad. Uh-huh. Y yo creo que tenemos tres tipos de niños. El agresor, la víctima y el que mira de lado, el cobarde. Y a mí eso me parece grave, porque es que en un aula de 27, si dos son los que pegan y uno el que cobra, es que hay 24 que ¿dónde están? ¿Qué es más fácil ponerse del verdugo? Pues eso lo estamos viendo, ¿no? En este país. Pero yo creo que es que hay que ponerse del lado de la víctima. Esto es muy importante, ¿no? Y hay que ser valiente en ese sentido. Hay que tener criterio. ¿Qué es difícil decir a los niños que tienen que ser cascos azules? Bien, pero yo no creo que la responsabilidad esté solo en los padres, que también, o en los maestros, que también, sin duda, pero también en los propios menores, ¿no? Que tienen que darse cuenta de lo que hay y que eso no es archivato, al revés. Es decir, oye, ¿qué te pasa a ti? Porque hay una cosa que es fundamental. La gente que nos oye nos dirá, pero bueno, esto antes no pasaba exactamente así. Bueno, pues que la educación no era obligatoria hasta los 16 años. Y hoy tenemos auténticos objetores escolares, auténticos, algunos, muy pocos, matones, que lo que hay que decir es, chaval, ¿qué te pasa? Vamos a sacarte adelante, pero no, no te sientas bien solo por machacar, por ridiculizar, por humillar y que el resto te aplaudamos sin ganas. Y eso es lo que está pasando en las aulas. Y te digo, tú llegas a un colegio, un instituto, te sientas a dar una charla, yo estos días estoy yendo a Torrejón, a tal, y tal y como te sientas dices, el matón es aquel. Pero además la pregunta es, ¿quién es el matón? Y todos miran a uno. ¿Quién es aquel que se lleva otras collejas? Y todos miran a uno. Pues, no es tan difícil entonces saber qué está pasando. Y para eso un profesor tiene que ser líder, tiene que ser valiente, y el que no sea vocacional o sea un cobarde, que lo deje.
Tú hablabas, Javier, de una serie de problemas, que el niño no quiere ir a la escuela, que tiene, se levanta con dolor de estómago, que ¿cuál es? Bueno, se conoce además a través de publicaciones recientes que las formas de que al ser una forma física de violencia física y o psicológica la que abunda en los casos de bullying, pues lleva todo eso lleva a consecuencias debilitadoras, incluso dicen para las víctimas durante toda su vida. ¿Cuáles podrían ser los trastornos o los efectos negativos, trastornos psicopatológicos más característicos de las víctimas de acoso escolar?
Las características más comunes que suelen presentar, el primero es miedo. Empieza como un temor, un miedo, una inseguridad, que paulatinamente se va convirtiendo en el trastorno más frecuente, que es el trastorno de somatización. El trastorno de somatización es un trastorno que suele pasar bastante desapercibido, ¿no? Porque es muy reiterativo en los niños, es sintónico con la edad del desarrollo, con la etapa del desarrollo de la etapa escolar, y es muy operatorio. Y entonces pasa muy desapercibido, hasta tal punto que muchas veces un trastorno de somatización puede tardarse entre 3 a 5 años en ser derivado a un especialista de salud mental, es el psicólogo o psiquiatra, porque se están buscando elementos al látere. Y cuando llega a los servicios de salud mental, lo que vemos muchas veces, en más de la mitad de los casos de los trastornos de somatización, son situaciones de acoso. De acoso, bien sea, y esto sí que es importante, muchas veces el acosador, porque el acosador también tiene una importante psicopatología, o bien sea el acosado, que es el que más frecuente lo va a presentar, o bien los que lo ven, los famosos elementos de la victimología, esos que están dentro de los que ven el maltrato y tienen miedo de la situación creada, que algunos se callan por cobardía y otros se callan simplemente por atemorización y porque se encuentran como involucrados en esa fase. Decía Ripstein en la Universidad de San Diego que él lo denomina el silencio epidémico. Lo llama silencio epidémico, es una cuestión muy curiosa, ¿no? para definirlo. A partir de ahí, evolutivamente, y esto es lo importante, suele evolucionar hacia cuadros de tipo ansioso-depresivo. Y ahí es donde está la situación mala. Y está la situación mala porque altera, por una parte, las reacciones de ansiedad, por lo tanto, de estar en una situación frente a los estímulos y de la reacción frente a ellos, y, en segundo lugar, de la vivencia suya del sí mismo y del sí mismo con relación a los otros, y, por lo tanto, va a caer en una situación depresiva. ¿Y qué es lo que acontece en la mezcla entre el temor, la somatización y lo ansioso depresivo? Pues sería un poco lo que se viene conociendo como trastorno de estrés postraumático. Para agrupar todo y no dar comorbilidades, sino tener un elemento concreto y una forma de expresión. Este trastorno de estrés postraumático, que en la infancia TER lo da en tres grupos, el 1, que es el agudo, el 2, que es el crónico, y el 3, que es el crónico con fases de reagudización, en el caso del acoso está entre el 2 y el 3. Y el peligroso es el 3, porque sobre una base de situación de estrés, de estar a la defensiva de cuándo puede acontecer, cuando acontece realmente el hecho de acoso, tiene un efecto multiplicador, tiene un efecto sinérgico. Y sobre todo tiene un efecto sinérgico en la autovaloración de uno mismo y en la consideración que uno se tiene. Y es ahí donde entra en peligro la tentativa suicida, es lo que le pasaba a Joaquín.
Y ahí hay un tema, fíjate, por ahora que estamos en este tema, fíjate en el 11M, los estudios que se están haciendo muchas veces con las víctimas, nos encontramos que las víctimas se sienten culpables. Es decir, transmiten muchas veces, yo no tenía que haber cogido ese tren, el error fue... Eso es terrible, cuando una víctima se siente que es parte del problema. No, si no te ponen la bomba, no te afecta, ¿no? Entonces no confundamos, no giremos el tablero. Ahora yo quisiera aprovechar, porque has dicho qué secuelas quedan, lo he explicado muy bien, como siempre José Luis, el miedo, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático. Hay un psiquiatra muy majo que se llama Boris Cyrulnik. es francés, y ha sacado tres libros. Yo he tenido la suerte de presentárselos, que son Los patitos feos, Los fantasmas y Cuerpo y alma. Él vivió con sus padres y con la familia en un campo de concentración y vio cómo mataban a todos. Él se salvó por ser un niño pequeño. Y ha retomado un término que es de ingeniería que se llama resiliencia. Uh-huh. Si uno coge una pelota, la tira contra el suelo y se estrella, en el momento que se estrella, la pelota se deforma. Pero luego al subir, vuelve a su ser. Esto es muy interesante. Es decir, alguien que ha sufrido mucho, puede llegar a ser una persona feliz, puede hacer felices a los demás y sobre todo, porque se oye muchas veces en los medios de comunicación, quien ha sido víctima, victimizará. Y eso es cargarle con una lápida que no es cierto, y esto lo estudió muy bien uno de los buenos profesores que tenéis, que es Enrique Cheburúa. Yo creo que esto es positivo. Ahora, que hoy hay personas que recuerdan con dolor lo que sufrieron en su colegio, y no lo van a olvidar, de otros colegas, o de un profesor, o de esa persona que le hizo la vida imposible, y eso te deja una marca que no queda en una radiografía, pero sí en el alma, sin duda. Sin duda.
Claro, lo que pasa es que lo que acabas de decir, Javier, creo que tiene mucha importancia, pero es posterior. Es decir, alguien puede ser resiliente frente a alguien que le agrede.
Sin duda.
Entonces, al que se le va a agredir es lo que se conoce como vulnerabilidad. Es decir, se va a agredir al vulnerable. Y se convierte en vulnerable o se pasa al acto de la agresión porque precisamente no tiene ese poder. Está en una situación de riesgo de no poderse defender. Entonces, a la vulnerabilidad y el riesgo, la posibilidad importante es la resiliencia. Rutter, cuando define la resiliencia, que fue el que la definió para los aspectos nuestros de la psicopatología de niños y adolescentes, y además lo refirió en concreto a niños y adolescentes, dice que al final hay tres grupos. El cómo se dividen, el porcentaje que estaría en los tres grupos en la situación es muy complicada. Son unos que pueden superarlo, que son los resilientes. Dice, estos son pocos, desafortunadamente. Y luego hay dos grupos, que ahí es donde más varía, que son los que se quedan enganchados en una situación de tristeza, de apesadumbramiento, de no poderlo superar. Y luego hay otro grupo que es mayor que los resilientes, pero menor que este otro, ¿verdad? Que es el que se hacen a su vez agresores, y son los que se enlazan con el mobbing. Y pasan de ser agredidos a hacerse agresores en cuanto tienen el mínimo poder. Y esta es una...
Eso es una cuestión que sí que yo la tenía en el tintero para plantear. Hay dos tipos de víctimas, unos que son las víctimas pasivas y que tienen unas características, pues baja autoestima, problemas de asertividad, tienen mejores relaciones con los adultos que con los iguales. Y luego otras víctimas que son las víctimas que llaman, provocadoras, que son las que precisamente parece ser que tienen unas características que luego son las que se convierten en agresores posteriores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo realmente ese proceso? Son víctimas que les gusta, las provocadoras, pues bueno, son niños con patrones muy agresivos, muy hiperactivos, que incluso provocan situaciones de rechazo por parte de profesores o por parte de los adultos, pero que luego lo que sí es son niños que agreden a otros compañeros más débiles, ¿no? Entonces, ese proceso, ya cuando se convierte en víctima, de víctima pasa a ser acosador, ¿qué elementos están implicados en ese proceso, ¿no? También. ¿Qué factores de riesgo, ¿no? Tú hablas de factores de riesgo, ¿qué factores o qué elementos o qué indicadores de riesgo podrían definirse para decir, pues mira, estos niños han sido víctimas, pero posteriormente van a ser acosadores, teniendo en cuenta que Javier antes hablaba de que, bueno, pues de ninguna forma una víctima siempre va a ser acosador posterior, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con un ámbito de violencia y resolución de conflictos. Es decir, hay a veces, y eso todos lo comprobamos, que en estos momentos estamos viendo en exceso la tendencia a que los conflictos se tienen que resolver casi violentamente. Es decir, bueno, los videojuegos, la televisión, los dibujos animados son estímulos que no digo en modo alguno que sean la causa desencadenante, pero sí estímulos de identificación en ese proceso que está evolutivamente corriendo el chaval y llega un momento, o la chavala, y llega un momento en el que se identifica con una resolución de conflicto, un tipo de resolución de conflictos que es el que tiene más a mano. Ese es un factor de riesgo que está ahí, sobre todo porque es, como muchas veces ha hablado Javier y como hemos expresado en algunas ocasiones en foros conjuntos, lo que llamamos el síndrome del niño con la llave al cuello. Es decir, el síndrome del niño con la llave al cuello significa el niño que tiene menor supervisión, que está expuesto a los factores sin la corrección y la mirada del adulto, porque llega antes que sus papás lleguen a casa y entonces algo tiene que hacer. Y entonces lo mismo entra en internet, que entra en los videojuegos, que entra en la televisión, a lo que sea. Es decir, lo mismo da que sean las películas pornos, que sean los programas estos de telebasura que están funcionando, que dijeron las televisiones que iban a hacer una autorregulación y no se ha cumplido la autorregulación. Que yo sepa, solamente la han cumplido dos cadenas hasta el momento actual. El resto de las cadenas, y ya son muchas, no han cumplido el proceso de autorregulación, con lo cual los estímulos están siendo tremendamente dispersos para los niños y las niñas. Eso es un factor de riesgo. Y luego hay otro aspecto, pero eso lo podíamos poner dentro de la delimitación del carácter y de la determinación de los factores de riesgo. Pero yo creo que hay un elemento que no debemos olvidar, que son los elementos de vulnerabilidad y, por lo tanto, el temperamento. Y hay temperamentos de niños irritables, hieráticos, con dificultad para la empatía, con dificultad para el estar y admitir los límites, con una situación de testarudez y con una impresión de baja tolerancia a la frustración, que son rasgos temperamentales de muchísima vulnerabilidad para respuestas agresivas y, sobre todo, para que se configure, si se unen estos factores de riesgo de identificación o de factores de baja capacidad para resolución de conflictos o identificación con un matonismo, para que pasen a la acción de una manera importante.
Mire, bueno, ya el tiempo se nos echa encima.
Como siempre, ¿no?
Como siempre, pero a mí me gustaría tratar una última cuestión que además pues lo dejé un poco ver en la introducción, y es el papel que tienen los centros educativos ahora mismo y el papel de los educadores. Yo hablaba en la introducción de que hay niños que no confían entre comillas, que desconfían de que los profesores puedan o vayan a hacer algo para detener el acoso del que son víctimas, por eso no cuentan a los profesores o cuentan en menor medida a los profesores su problema. Y luego también hay profesores que rechazan, hay algunos solo, que rechazan pues colaborar en investigaciones, pues a lo mejor investigaciones de este tipo donde se va a analizar el acoso, o hay veces que el centro educativo como que quita que resta importancia, ¿no?, al problema. Todos conocemos o todos recordamos el caso del colegio suizo, bueno, pues que el director tampoco admitía que había sido un acoso escolar, que bueno, pues yo lo que sí plantearía es cómo se detecta o cómo se puede detectar el acoso escolar desde los centros educativos y qué pueden hacer los docentes para solucionar este problema o ante este tema, ¿no?
Pues hay dos cosas. Una, por el ejemplo que has puesto, me preocupa muchísimo que todo el mundo esté grabando todo con cámaras ocultas. Esto pues está sirve para juicios paralelos, peligrosísimo. Porque luego la gente se toma la justicia por su cuenta. Hemos visto lo del borreguito azul, Bien, me parece que las cosas tienen que ser sensatas, pero sobre todo que no debemos hacer espectáculo de ello. Por otro lado, me parece, y viniendo de una radio que es universitaria, me parece preocupante en este momento que el gobierno, por ejemplo, quiera quitar el cero. Yo creo que, señores, hay gente que merece un cero y no es traumático. Usted lo que es un vago, porque un cero solo se consigue siendo muy vago. Y estamos haciendo una vida, en ese sentido, algodonosa. Pero, por otro lado, mientras se infantiliza la sociedad, los padres emiten muchas veces a un hijo, oye, si te dan un cachete, tú te vuelves y le pegas dos. Claro, de ahí, de pasar de víctima a verdugo, hay un paso como respuesta. Yo creo, y lo decía José Pedreira, que entre ser competitivo y ser cooperativo hay una gran distancia. El ser humano evoluciona siendo cooperativo, sabiéndose defender, pero transmitiendo algunos. Y yo creo que hay a veces mensajes claramente de que la violencia funciona, los niños lo captan, así es. Y desde luego yo creo que los profesores tienen que implicarse, pero hay que darles herramientas. Lo que ocurre es que muchas veces cuando inician un procedimiento, un reglamento, etcétera, para cuando se quiere sancionar a ese chico, además las asociaciones de madres y padres se le vuelven en contra, y los padres de algunos de estos chicos son profundamente depredadores. Abogados equívocos de su hijo, dice, pero a mi hijo de qué le va usted a llamar la atención, y mi hijo dice lo que es. Claro, y ahí es donde tenemos que entre todos educarnos para decir, la escuela tiene que ser un lugar de convivencia, de aprendizaje, de estímulo, y no donde un chaval vaya a temer, a recelar. Eso es terrible y yo creo que es una labor de todos. Sinceramente, yo lo único que quisiera aportar hoy es, creo que los adultos no nos hacemos para nada idea de lo que sufre de verdad un niño acosado. Yo creo que eso es dificilísimo de captar.
Yo, Continuando un poco por dar algún dato importante de lo que acaba de plantear Javier, que creo que es absolutamente fundamental, el trabajo que tiene más impacto, según los trabajos de evaluación de programas y de investigación sobre prevención, que después de hacer de revisar más de 1.600 con 300 publicaciones, concluyeron en la Universidad de San Diego, en el centro donde yo estuve a finales de octubre, que solamente había 47 fiables. De los 47, solo 14 daban resultados, y resulta que los 14, y era americano, no lo olvidemos, era el programa de Olmeus. ¿Y dónde hace impacto el programa de Olmeus? En lo que llama el clima escolar. Y actuar sobre el clima escolar es precisamente lo que consigue modificar y prevenir estas situaciones. Yo ahora estoy en un consejo escolar, me han elegido los papás el consejo escolar de mi hija, la pequeña, y curiosamente nos hemos puesto en marcha por el clima escolar. Hemos abandonado eso de querer hacer cosas espectaculares y nos hemos ido a la convivencia de todos los sectores del ámbito escolar.
Bien, pues ya con estas ideas para concluir, terminamos el programa de hoy. Es necesario que tomemos conciencia, que estemos alerta ante este problema, porque tal y como nos ha dicho Javier y José Luis, un niño acosado dentro de la escuela sufre mucho, y bueno, pues hay que terminar con esta situación. Nada más, muchas gracias.
Gracias
Javier,
a ti
muchas
por permitirnos estar con tus oyentes.
Gracias a ti porque
y con Maite y con todo el equipo que está aquí.
Eso es. Y muchas gracias por vuestras aportaciones siempre tan interesantes. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.